Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Está fundiendo a las provincias, como lo está haciendo con los jubilados, como lo está haciendo con la universidad.
Y tampoco se deje psicopatear con la mentira de ficha limpia.
Seguramente sea un papa que viaje y que ojalá venga a la Argentina.
Síntesis del día.
El gobernador dijo que la política de Milei es para quienes se dedican a la timba financiera. En los estudios de Radio Provincia montados en la Feria del Libro, Kicillof remarcó que el rumbo que lleva el gobierno nacional funde al sistema productivo.
En concreto, mantiene salarios bajos, jubilaciones bajas, o sea, ingresos bajos, y dólar planchado. Ese es un poco su política económica, que no es ni liberal, ni libertaria, ni anarcocapitalista, ni austríaca. Es algo que se hizo muchísimas veces en la Argentina, la más reciente es la de Macri, el comienzo de Macri. Cual. La anterior sería la convertibilidad, más atrás está Martínez de Hoz, que hacen esto, que tiene como resultado forzoso, necesario, en paralelo, que funde la producción nacional, funde la industria nacional, hasta el campo funde.
El gobernador también presentó la reedición de su libro Volver a Keynes en el predio de La Rural. Además, durante el día de hoy inauguró dos escuelas y entregó patrulleros en la localidad de Ensenada. La provincia le pidió a Nación la transferencia de los predios de Chapadmalal. Lo confirmó el ministro de Producción, Augusto Costa, quien destacó que el objetivo es proteger un patrimonio histórico y seguir desarrollando políticas públicas de inclusión e igualdad. Además, la subsecretaría de Turismo resaltó la decisión de evitar cualquier tipo de privatización de los predios.
Fuimos alertados por varios de los trabajadores y los sindicatos que allí prestan servicios acerca de la no utilización de dichos predios. Y esa situación fue confirmada por el señor Scioli en una asamblea del Consejo Federal de Turismo, donde nos expresó que efectivamente le iba a dar el traspaso de los bienes a la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Esa situación quedó concretada la semana pasada. Estamos intentando tener algún tipo de conversación, algún tipo de reunión con el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Hasta el momento no ha sido posible. Y esperamos que sea en los próximos días para conservar el complejo de hoteles y toda la provincia de Buenos Aires para el uso con el que ha sido concebido, para así evitar cualquier tipo de privatización.
Era la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez. El lunes se retoma la negociación salarial con los estatales bonaerenses. Tras el rechazo a la oferta de un 7% de aumento en dos tramos, la provincia buscará un acuerdo con trabajadores de la administración pública, docentes, médicos y judiciales. Será el primer encuentro con los gremios después del decreto publicado ayer, que otorga un adicional salarial del 115% para los estatales que tengan título universitario acorde a sus tareas. La próxima semana la legislatura definiría los plazos para el cierre de las listas de la provincia. El lunes habrá doble sesión para que se vote tanto en diputados como en la Cámara de Senadores. Javier Milei volvió a remeter contra el PRO. El mandatario pidió que no se dejen psicopatear con la mentira de ficha limpia.
Esos que nos recriminan cosas que cuando estuvieron en el gobierno no hicieron nada porque dicen que no tenían las mayorías legislativas, siendo que tenían más que nosotros. Y tampoco se dejen psicopatear con la mentira de ficha limpia, porque hace 17 años que están acá y nunca la impulsaron.
El gobierno nacional subió por decreto el salario mínimo vital y móvil. Luego de no alcanzar un acuerdo entre gremios y empresarios, determinó que el nuevo valor será de 302.600 pesos, mientras que para agosto se ubicaría en 322.800 pesos. Este domingo habrá elecciones legislativas en cuatro provincias y se votará con distintos sistemas. En Chaco y Jujuy mantienen la tradicional boleta partidaria de papel. San Luis debuta con boleta única y en Salta usan el voto electrónico. También habrá renovación en consejos deliberantes e intendencias.
Internacionales.
La ceremonia de asunción del Papa León XIV será el domingo 18 de mayo se espera que asistan delegaciones y jefes de Estado de todo el mundo, en especial la de Perú, mientras que Javier Milei ya confirmó su presencia. El Vaticano además ya confirmó que León XIV mantendrá su primera audiencia general con los fieles el 21 de mayo.
Deportes.
Mañana con 4 partidos comienzan los octavos de final de la Liga Profesional de Fútbol. Desde la 14 se enfrentan San Lorenzo Tigre, 16:30, con transmisión de Radio Provincia de Buenos Aires. Estudiantes visita Rosario Central, 18:45, Racing recibe a Platense y a las 21, Boca es local ante Lanús. 22:06 en todo el país, cielo algo nublado, temperatura actual 17 grados, humedad 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuadritos hechos sonidos. Globitos con voz propia. Red. Expone en el aire de provincia. Miguel Rep tiene aire.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve.
You are my sister, we were born.
Tú eres mi hermana.
So innocent, so full of need.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep.
Protected only by the kindness of your nature.
El holograma y la anchoa.
You are my sister, and I love you. May all of your dreams.
El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa, hoy guardamos el aire, el pensamiento del escritor Hernán Cassiari. Nació y creció en una localidad de la Pampa Húmeda, no muy lejos de la capital de la Argentina, y ya desde la primaria supo que quería vivir de escribir. No es frecuente tener tanta convicción. Tampoco todos los pibes publican o fundan una revista y van quemando etapas con la mirada puesta en un objetivo. Siendo adolescente, Hernán desembarcó en la gran ciudad y desde la necesidad y la ambición comenzó a construir. Luego vinieron los concursos, viajes a otros países, vivir en Europa y la vuelta a la patria. Blogs, libros, revistas, radio, teatro, el éxito, una editorial, el cine. Como si todo lo que tocara se convirtiera en algo que seguro va a funcionar. Nuestro invitado es pura acción, pero también tiene una cabeza repleta de proyectos que impulsan nuevas acciones. Hernán Cassiari, productor, escritor, actor, editor de Orsay, guionista de El mejor infarto de mi vida. Hernán, que nunca dejó de hablar como lo hacía en su pueblo, apuradito y comiéndose la letra S, comparte su vida, su obra y su futuro, si es que lo sabe, en la mesa del holograma y la anchoa.
Tenés muchas remeras, ¿no?
Sí.
¿Y las usás mucho?
Todo el tiempo.
¿Pero las usás por segunda vez, por tercera vez?
Sí, muchas veces.
¿No
sí.
tenés, qué sé yo, tenés 30 y las usás repetidas?
Cada 6 meses compro 15.
Ah, es así, sí, sí, es un método.
Y voy cambiando. Algunas si me gustan mucho el motivo las recupero, otras voy cambiando.
¿Sí? Pero se te van apilando, no es que regalás o tirás.
No. En un momento se convierten en remeras para dormir.
Claro.
En otro momento para jugar a algo.
Claro.
Las nuevas las llevo a algún lado.
Pero no sos de camisa.
No, nunca, jamás.
¿Qué pasa con las camisas?
No, mira, ahora me puse una.
Está bien, pero es campera.
Sí, es
yo también,
es
camisa,
sí, es una cosita intermedia, ¿no?
Sí, entre sí, es camisa, como entre,
voy a poner esto que,
para
que
no poner me... la campera,
claro,
se pone la camisa, sí, pero sí. No es la camisa.
No soy muy de camisa.
¿Y usaste alguna vez camisa con la camiseta de tiro esa? ¿Te acordás las blancas de tiro?
No,
esa?
Nunca.
Esa de nuestros viejos.
Sí, no, eso no. Lo que sí usé en alguna época fue traje, pero así para trabajar al principio.
¿Y para dónde?
En una redacción de un diario económico.
Acá en
Buenos Aires, antes de irme a España en los 90, énfasis para la transformación empresaria. Era una cosa medio para que recibían los empresarios nada más, ¿no? Sobre exportación.
¿Qué? ¿Newsletter? No, revista.
Revista.
Sí. ¿Y cuánto duró eso?
Trabajé ahí y habrá durado 2 años, 3, por ahí, hasta que renuncié y me fui a la mierda. Pero me sirvió un montón.
¿Eras muy distinto a lo que sos ahora?
No. Posiblemente esta es mi época más abstemia y más sobria. Yo fui un drogadicto todo el tiempo. Pero
ahora estás más sano.
Ahora estoy absolutamente sano, no más. No es que fumo menos porro, que no fumo más nada. Ni nada.
¿No te atrae o es así curatorial?
No, descubrí algo que claro... que yo no había podido descubrir en las épocas en que sí fumaba, lo que es el orden que te da la cabeza fresca. La ausencia de resaca el otro día, la cierta voluntad de llevar 4 o 5 proyectos al mismo tiempo, cosa que antes no podía hacer, ni siquiera lo podía intentar. Y me empezó a divertir tanto eso que me parece que se convirtió en la droga siguiente.
¿Vos decís que el laburo ya es una droga para vos?
No sé si el laburo, pero sí darle bola a los proyectos.
¿No es laburo eso?
Sí, pero el laburo sería mantenerlos. El laburo es el mantenimiento de la creatividad.
Ah, ok. ¿Y qué pasa? Vos tenés un proyecto y das curso y ya
y
pasás al próximo.
Y lo delego.
Claro, ¿no seguís el proyecto?
No. Pero eso lo fui aprendiendo de a poquito. Primero está el aprendizaje de delegar, que es complicadísimo.
Tenés que ¿Qué tiene que pasar para que delegues? ¿Qué cualidades o defectos tiene que tener?
Primero, para poder delegar cuando no sos de ese paño, tenés que estar muy al borde del colapso. Y decir, che, ¿qué carajo está pasando? Que no puedo decir que no a las cosas que me divierten y al mismo tiempo no las puedo llevar a cabo hasta el final. Bueno, hagamos algo en el medio. Hagamos algo. Entonces, primero empecé a compartimentar el objeto Orsay,
sí,
que es mi proyecto personal,
sí,
en diferentes departamentos. Esto es editorial, esto es audiovisual, esto es fundación.
Claro,
esto es
multimedia Orsay.
Claro, antes no yo no lo llamaba así, todo era
un quilombo
que yo iba haciendo como podía. Una vez que departamentás, buscas quién es la mejor persona que puede estar a cargo, con la que podés charlar a la mañana de todo sin meterte en el barro.
¿Qué quiere decir eso? Sin meterte en el barro.
Sin estar todos los días haciendo reuniones con todo el mundo, sin estar atendiendo todos los platitos, claro.
Y se termina y pase el proyecto siguiente.
Entonces yo, mi juego actual, que es, estoy cerca de mi objetivo, todavía no lo cumplí, pero mi juego actual es poder levantarme temprano a la mañana.
¿Qué hora?
A las yo la llevo a Pipa al colegio, tiene que entrar a las 8, yo me levanto 7:20, por ahí.
¿Y está cerca del colegio?
Sí, la llevo a Pipa al colegio, vuelvo y ya tengo todo preparado para empezar con las reuniones de las 9 de la mañana. Okay. Las reuniones de las 9 son primero con este grupo, después con este otro, después con este, después con este. Y me cuentan todo lo que pasó en el día anterior y lo que sospechamos que va a pasar, y yo tiro ciertas coordenadas, pero no me meto hasta acá en eso. Tiro ciertas coordenadas, me parece divertido, qué sé yo qué, y la gente va a hacer sus cosas. Yo no voy tanto. Y ya me relego tranquilo. Mis días de trabajo son viernes, sábado y domingo. Mis días de trabajo fuerte.
Ok. De lunes, sí, donde te entregas.
Ahí ya es cualquiera.
Sos, el colectivo.
Claro, ahí soy todo.
Y los otros días sos vos escribiendo.
Y de lunes a jueves soy yo con mi familia en el campo, con una reunión muy temprano en la mañana, después de dejar a mi hija, y después lo que se me antoje. Ahí ya no tengo una agenda. Tanto puede ser tirarme a escuchar música 2 horas, un disco nuevo de Caetano que quiero escuchar entero.
Ocio.
O puede ser charlar más con mi mujer si ella no está tan ocupada ese día. O si me pintó de que quiero inventar una cosa nueva, meterme en la compu e inventarla. Tanto sea un cuento, un proyecto, lo que sea. Pero de lunes a jueves no hay calendar. No hay Google Calendar, no hay una agenda.
Más. Hernán Cassiari, editor, creador de Orsay.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. Orsay es una fundación.
También, entre otras cosas.
¿Y cómo es lo de la fundación?
La fundación nació porque se nos ocurrió con mi mujer hace 3 o 4 años terminar el proyecto, por lo menos terminar mi parte del proyecto, dejando una universidad en Mercedes. Esa fue hace 5 años, empezamos. Che, dejemos una universidad a 5 cuadras donde yo nací. O sea, como para devolver al pueblo que a mí me enseñó a leer, a escribir, me escuchó por primera vez en los diarios a los 13, 14 años, dejarle una universidad de narrativa. Fue como una fantasía que empecé a tener. Julieta, mi mujer, trabaja en creación de universidades, trabajó mucho en Coñau, y bueno, y es socióloga, pero tiene como una especialidad en lo que es educación, y sobre todo le gusta mucho gestionar nuevas carreras en universidades, trabaja de eso.
Sí.
Jamás me hubiera tirado a esa pileta sin ese soporte técnico, y sobre todo porque encontramos que junto con nuestra hija era una muy buena manera de tener algo juntos, sí, a futuro.
Sí.
Y empezamos a trabajar. Lo primero que me dijo es, che, las personas físicas y las empresas no pueden tener una universidad en Argentina, tenemos que constituirnos como fundación, que es la única manera de empezar a gestionar una universidad. Por eso somos fundación, no porque querramos hacer cosas, ni tampoco por lavado de dinero, que es la razón por la que en un 50% de los casos se abre una fundación.
Exacto,
¿no?
Sí.
No es por ninguna de las dos, ni por una cuestión filantrópica, ni por una cuestión de lavado, sino porque es necesario para un objetivo posterior, o ulterior, o final, que es la universidad. Este objetivo de la universidad se truncó el año pasado, un poco, no para siempre, pero yo recibí como...
¿Habían aceptado?
Sí, claro.
¿Los de Mercedes?
Sí, no solamente habían aceptado, sino que me ofrecieron en comodato durante 99 años el predio de la ex DuPont, que era una fábrica textil muy grande.
Muy grande.
Que quebró a principios de los 2000, que la compró la municipalidad a privados europeos, la compró y la tuvo ahí. Y cuando yo empecé a hablar de esto, Juan y Cecebo, el intendente de Mercedes, empezamos a hablar del tema, y yo puse una única condición para que no sea un emprendimiento peronista, para que sea un emprendimiento de la ciudad de Mercedes. Necesito que a esto, que me van a ceder en comodato durante 99 años, a donde yo le voy a poner 3 millones de dólares con mi comunidad para generar bla, bla, necesito que esté aceptado en el Consejo Deliberante de forma unánime. Es todo lo que pido. Hablo yo con cada uno, obviamente, porque me la daban igual, porque en Mercedes los concejales de Unión por la Patria dan mayoría, o sea, igual la iba a tener.
Pero vos querías unanimidad.
Yo necesitaba más que quería. No era una cuestión de querer. Era una cuestión de poder decir desde el inicio, es la ciudad de Mercedes.
Sí.
Todo el pueblo, con instituciones, partidos políticos, etcétera, la que me está dando esto en comodato.
Pluralismo.
Y no el partido peronista o la Unión por la Patria, como se llama. Pude convencer a la UCR rápido, al PRO en una charla y media, y no pude convencer a los dos concejales. No, la izquierda está adentro. A los dos concejales de Milei.
Ah, claro. Uy, sí, claro, entraron dos de Milei.
No los pude convencer.
No
los pude convencer en público. En privado, uno de ellos me dijo: boludo, yo compro la revista Orsay desde el principio, estoy re a favor, pero yo no puedo públicamente...
¿Y cómo fue en público?
...estar a favor de algo que está, de la que está a favor el peronismo. Públicamente no puedo, porque a mí los que me dieron esto me lo dieron para que rompa, no para que construya algo con el peronismo. Bueno, entonces toca esperar. esperar.
Esperar a que no haya concejales.
No, o a que haya otros que no tengan esas obligaciones. Yo no creo que toda la vida vaya a ser así, ni que todas las personas van a ser iguales, etcétera. Yo le puse una pausa, y en esa pausa, con Juli dijimos, con Julieta, con mi mujer, dijimos, bueno, hagamos igual cosas, o sea, no nos detengamos en esto, y creamos la Escuela Orsay en el Paseo de la Plaza, que con suerte el año que viene se va a convertir en instituto terciario, y nosotros en paralelo estamos volviendo a la búsqueda del predio, pero que ya vayamos
con la plaza te queda chico.
Completamente, pero mi idea siempre es empezar a hacerlo, empezar a hablar con los docentes, ver cómo son las clases, las aulas, sobre todo cómo es el proceso de la virtualidad en el futuro universitario de las narrativas. O sea, hay un montón de laburo que hacer, no es solamente esperar a que te den el predio. Entonces seguimos por el caminito por Colectora, viendo de costado, de reojo, cómo viene la otra parte.
Sí.
Y la otra parte viene bien, yo supongo que está todo bien.
¿Necesitas la misma guita que habías?
No era guita lo que necesitábamos.
Pero dijiste 3 millones de dólares.
No, pero eso forma parte de lo que nosotros le damos a la construcción, al hecho. El predio sale 250 mil dólares, que no es tan caro. Yo lo puedo hacer esto mismo en otro lugar.
Sí.
Quiero mantener durante un tiempito más cierta épica que hace que yo quiera que esa universidad esté a 5 cuadras de mi casa. Quiero mantener, si no se da, me caigo de ese capricho poético, y lo hacemos en San Antonio Areco, está todo bien, yo vivo ahí y se puede hacer. O sea,
claro, no es que hay muchos lugares.
No es que tengo la necesidad de que sea en Mercedes, ni que nadie me tiene que ayudar.
Pero siempre necesitas la unanimidad en donde lo hagas.
No, eso
era en Mercedes.
Es un capricho mío la unanimidad. Me da igual, yo podría hacerlo con la mayoría peronista en Mercedes, pero...
No es la mayoría peronista, tenés el PRO y tenés la UCR. A los únicos que no tenés es a los antidemocráticos.
Yo te puedo contar lo que pasó, fue increíble. Cuando empecé a ir a Mercedes, a charlar uno por uno, primero con todo, después uno por uno, la gente de La Libertad Avanza me dijo, en público me dijo, te vamos a decir que no digas lo que digas, no te gastes, ¿no? Y no solamente eso, sino que empezaron a hacer esas actuaciones pseudo periodísticas en medios de derecha de provincia. El fraude Orsay empieza acá, le dan la plata, ese tipo de cosas,
operaciones
que dinamitan mucho la moral también. O sea, nosotros en Orsay no tenemos trolls,
no
existe eso, hace 15 años que estamos, y empezó de repente. Lo levantó un troll nacional. A los 2 días de empezar, un troll nacional. Y con Julieta en un momento estábamos desayunando y dijimos, nos vamos a tener que levantar todos los días a defendernos. No a hacer una escuela o una universidad, a defendernos. Va a ser nuestro trabajo. Tener que defendernos, tener que decir, no, la verdad es que no es un fraude porque nosotros vamos a... No, la verdad es que era todo, ¿viste?
Sucio, ensuciaron la cancha.
Bueno, me parece que es un trabajo bastante habitual.
Sí.
No digo de La Libertad Avanza, bastante habitual en general, de lo político, de las cosas que pasan. Y a mí me desmotivó muchísimo eso. Muchísimo.
Hernán Cassiari y Dixit.
No me pareció que yo me tenga que levantar a la mañana a defenderme. Cuando lo que tenía ganas de hacer era una cosa a 5 cuadras de casa para devolver algo, ¿viste? No me pareció.
¿Te cuesta soportar la bronca de los demás? La pregunta sería, ¿querés que te quieran todos?
No. Quiero que no me rompan los huevos.
No, pero en lo profundo es también ser ecuménico, estar bien con todos.
Quiero que no me rompan los huevos. Realmente.
¿Pero te gusta que te quieran todos?
Me gusta muchísimo hacer proyectos que le interese a la gente que los consume. Después, el que no. Pero en general las críticas en lo personal o en lo que tiene que ver con lo empresarial, con Orsay, de la gente que no está de acuerdo, ni como yo escribo ni cómo me manejo, son buenísimas, no son...
Hay críticas.
Por supuesto, pero no son descerebradas.
No son trolls.
Claro, a mí lo que no me gusta es que me rompan los huevos. Que un escritor diga, no, mirá, Cassiari la verdad que no escribe bien.
¿Te ha pasado?
todo el tiempo, cuando sos popular por opción, hay otros que sospechan que no podés escribir
el síndrome distinto a eso. Soriano, ¿no?
Claro. Pero bueno, eso a mí no me molesta en absoluto. O sea, no, es la respuesta a no quiero que todos me quieran. Lo que no quiero es que me rompan los huevos y que me dejen hacer lo que tengo ganas de hacer sin estar tirando piedras porque sí.
Claro.
Eso no me gusta.
Claro, porque aparte se agiganta la piedra.
No, es que tenés que terminar pensando en eso. Es una distracción enorme.
Claro,
energía. Es una distracción que te saca de hasta incluso del propósito por lo que estás haciendo las cosas. Mi propósito en un 50% es divertirme. Yo no negocio eso. Porque si no estaría haciendo cosas ya de por sí que me dieran guita y nada más, en donde me chuparía un huevo todo, y no hago
sí,
eso.
Sí, porque la capacidad la tenés.
Claro, y la cantidad de no que digo a las cosas que no me interesan pero me dan mucha guita es enorme. Yo, el 50% es divertirme, y el otro 50% es generar comunidad. Y trabajo en esos andariveles. Ahora, si yo me tengo que levantar a la mañana, levanto el portón de mi negocio.
Sí.
Y hay 14 pintadas en la pared diciendo gordo pederasta.
Sí, te envenena.
Es que no podés ser divertido. Tenés que estar la primera mitad de la mañana borrando el cartel con jabón y agua y lavandina.
Total.
O sea, ya perdiste toda la mañana. A la tarde, recibir a la gente que te dice, che, vos sos un gordo pederasta, pero yo te quiero un montón, pero andan diciendo que sos un gordo pederasta. O sea, la segunda mitad del día, en vez de escribir el cuento, tenés que estar explicándole a los que sí te quieren que no sos eso que dicen que sos. Entonces, ¿cuándo escribís? ¿Cuándo haces el proyecto?
Okay.
No hay manera. Sobre todo si tu objetivo, en este caso, con la escuela o con todo, es tener un proyecto con tu mujer, estar en casa divirtiéndonos con lo que hacemos.
Claro.
No da.
El holograma y la anchoa.
Banda de sonido por Hernán Cassiari.
Libro de Caetano Veloso.
Que tenías el otro día en la remera.
Sí, me gusta mucho el disco y me gusta mucho el tema. El tema. Los libros son objetos trascendentes.
Tropezabas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Que a frase, o conceito, o enredo, o verso, e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em instantes gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos, ou que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever cheio de vãs palavras, muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas. transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-los. Podemos simplesmente escrever encher de vãs palavras muitas páginas, e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros, desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas.
Radio Provincia.
El holograma y la anchoa.
El alambrado por Tanure. Apoyó su bota derecha llena de barro en el primer hilo de alambrado y oteó el horizonte. Un aroma que no supo reconocer por su nombre la transportó hacia momentos imprecisos de su infancia. El sol se zambullía en el oeste y su luz temblaba. Las vacas emitieron el único sonido que sabían y en masa fueron conducidas al corral por un jinete y un perro. Una humareda llamó su atención. Se trataba del campo vecino donde siempre quemaban pastizales. Arriba, en el cielo, titilaban las luces rojas y azules de los aviones que volaban hacia el naciente. Hurgó el bolsillo ancho de su camisa y extrajo una libreta, también un bolígrafo. Una mano se agarraba al quinto alambre y la bota seguía apoyada en el primero. Otros ruidos bien distintos zumbaban alrededor de sus orejas. ¿Camiones en las lejanías? ¿Ranas de a miles en el arroyo? ¿Algún pájaro desorientado? Ahora era de noche y en la oscuridad brillaban puntitos incandescentes. La ausencia de la luna la sorprendió. Giró su cabeza, la llamaron a cenar. La chimenea de la casa lanzaba vapores grises y era posible adivinar qué comerían. Se sentó con la mirada y los oídos ausentes, aunque con una sonrisa. Ayudó a levantar la mesa y lavó los platos. Después caminó hacia el patio y sus pasos fueron más allá, nuevamente a la alambrada. A oscuras volvió a buscar en el bolsillo de la camisa y así, en medio del brutal silencio y sin una pizca de luz, se puso a escribir todo lo vivido y recordado de un tirón. Por la mañana pidió que la alcanzaran al pueblo y sacó un pasaje, tramo de ida. En la terminal se despidió y prometió volver con alguna buena novedad. Era la primera vez que iría a la gran ciudad. Alguien, se dijo a sí misma, leería lo escrito en la libreta y lo convertiría en un objeto prolijo con tapas de cartulina. Bajó del ómnibus con una dirección en un papelito y a ciegas, como en el alambrado, y encaró su destino sin pensarlo dos veces. El alambrado por Tanure.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Placeres hay muchos.
Comer bien y leer bien se lleva bien. El tenedor de libros. Para lectores exquisitos y paladares letrados. Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Super Viernes Vital con Mercado Pago. Este viernes 9 de mayo, aprovecha un 10% de descuento en toda tu compra pagando con el QR de Mercado Pago, con todos los medios de pago. Además, sin tope de reintegro. Vení a Vital y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
Aplican exclusiones. Ver legales en www.vital.com.ar/promociones.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
Vení a visitar el stand de la Provincia de Buenos Aires en la Feria Internacional del Libro 2025. Del 24 de abril al 12 de mayo, en el Predio Ferial La Rural. Conocé editoriales, autores y autoras bonaerenses. Presentación de libros, charlas, talleres, actividades para las infancias y mucho más. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602, en el Pabellón Azul, Avenida Santa Fe y Sarmiento, Capital Federal. La libertad de leer. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El holograma.
El holograma y la anchoa.
En provincia.
Decimoquinta temporada. Más de 600 invitados. No te hacemos la lista para no asustarte y porque sabemos que tu tiempo es corto. Bueno, pues.
El holograma y la anchoa.
Seguimos con Hernán Cassiari, autor de la serie El mejor infarto de mi vida. Vos tenés un proyecto de vida feliz.
Sí, no, feliz me parece que es una palabra gigantesca. Yo tengo un proyecto en donde a mí me gusta levantarme a la mañana y saber que lo que hay en el día es divertido. Mira, tengo que ir a lo de rap. Es divertido. Uy, tengo que hacer ahora después una obra de teatro con mi vieja. Es divertido. Este miércoles mío, claro. Es divertido.
Claro.
No es feliz.
Tenés micro planes y macro
sí,
planes.
Sí, claro.
¿No?
Claro, sí.
Está hecho de planes.
Sí, bueno, pero tengo macro planes familiares, laborales, personales, macro. O sea, los viajes son familiares, sí. Proyectos con Julieta de pareja, pero también son macro y también son mínimos.
Sí.
Pero qué sé yo, que viene Horacio Altuna el mes que viene y ya estábamos mirando con Julieta cuándo hay un partido bueno de Racing para llevarlo.
Claro.
Ese es un plan. Es un plan lindo, ir con Horacio a la cancha, que lo reciban, que lo aplaudan, estar nosotros presentes, ayudar a que eso pase.
Sí.
Eso es un plan, es el Little Park para nosotros. Eso. Entonces, es armarnos una vida que tenga sentido, que tenga propósito. Más o menos eso.
¿Y tenés episodios de bronca vos?
Sí.
¿Cómo sos?
Sí.
¿Cómo
sí.
sos?
Pero sabés que son, creo yo, que
cabrón, tienen que ver, ¿no? Cabrón.
Tienen que ver con la genética, porque en muchas oportunidades me recuerdo a mi abuelo materno, al que la familia no entendía por qué tenía esos ramalazos de o sea, obviamente estoy en 2% de lo que era él, pero me recuerdo.
Que tenía así como brotes, trucos.
Sí, bueno, pasa que él los tenía todo el tiempo.
Y yo los tengo. Mal llevado.
Sí, yo los tengo a veces. Y a veces juego incluso con que soy mi abuelo materno. Pero sí. Y después se lo adjudico a la edad también.
Claro. A las manias.
A la edad, a levantarme a veces con nubarrones. A a la mañana.
Te levantás a veces con
sí, sí, sí. Por eso también esta cosa de decir, che, este día está buenísimo, ¿eh? Decírmelo a mí mismo.
Pero ¿cómo son esos nubarrones? ¿Son ilógicos? ¿Vienen de un sueño? ¿Vienen de la noche anterior?
No, yo sé que no le encuentro.
¿Es como residuos diurnos?
No le encuentro una razón ni un porqué. A veces digo, bueno, ¿será porque me duelen las piernas hoy? Porque dormí de costado. Siempre te trato
una cuestión
de
química, ¿no? También. Yo también, porque yo me despierto de mal humor inexorablemente.
¿Viste?
Entonces digo, yo también pienso, habré dormido mal, habré tenido apneas,
claro,
y entonces estoy cansado y por eso, o peor, habré nacido mal.
Bueno, ¿ves? Es la mezcla entre lo genético. Sí. Bueno, mi abuelo era así, entonces voy a hacer un poco
no,
así.
No, o el parto. O el parto. Capaz que en el parto había algún tipo de. No, descollo, y entonces naciste mal, y el amanecer de tu vida, el salir de ahí.
Julieta, mi mujer, cada vez que le hablo en un tono incorrecto a mi hija de 7, la agarra a mi hija y le dice, es que la mamá le pegaba. O sea, me defiende, Juli, me defiende, dándole un contexto a mi hija. No, como diciendo, no, está todo bien, pasa que la mamá le pegaba.
¿Y qué te pone el rabioso?
Boludeces, las boludeces más recónditas.
Por ejemplo,
a veces tengo ganas de pensar y hay ruido. Así de simple,
sí.
¿Eh?
Sí, 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 sí.
A veces tengo ganas de pensar y hay un ruido permanente, o los perros, o la nena, o la tele, o lo que sea, y me saca. Me saca.
Y te pone.
Y me pongo nervioso. Me digo, ¡ah, concha de lora! Y además la misma voz que mi abuelo. Era todo el día así. Mi abuelo me parece que tenía ese problema en el 100% de su día.
Era patológico.
Claro. Ah. Y yo cuando lo tengo, lo recuerdo. Me acuerdo de él.
Ah.
No es que sea todo el tiempo así. Pero. Y después tengo otras cosas que tengo que ir todo el tiempo al librito de mi mujer, ¿no? Que son las quejas de ella. Que hablo poco en casa. Y en cambio, te escucho en la radio, estás hablando todo el tiempo. Llegas acá y le digo, es que me cansé.
No hay. Qué sé yo, no hay una postura. No sos un personaje a veces. Y el personaje habla mucho. Y claro. En casa no sos un personaje.
Obviamente, sacás el traje laboral.
En el programa de Andy no podés parar y ensombrecerte.
No, claro.
Tenés que ir, ¿no? Cargada, sí.
Pero tampoco,
llegada.
No es que sea una cosa forzada que hago, sino que tengo puesto el saco del que está frente a un micrófono.
Sí.
Tengo puesto ese saco.
Sí, un tempo, algo que decir, claro. Y lo tenés que terminar diciendo.
¿Vos pensás que ese día, que yo es el único día que estoy en Buenos Aires, que generalmente son los viernes,
sí.
Empiezo esa radio a las 9 de la mañana, de 10 a 12 escribo un cuento que leo a las 12, después tengo lo que hicimos la semana pasada,
sí.
Yo estoy 4 horas recibiendo gente, y después hago una función de teatro, y me vuelvo a casa. Claro, obviamente
agotado.
No hablo con el chofer, no hablo.
No.
Ya lo sabe, él me pregunta cómo te fue, bien, y me deja tranquilo. ¿Pongo música o no pongo nada? No, pone música, le digo.
Necesitas ese silencio.
Necesito. Después llego a casa, todo bien. Pero el sábado de la mañana, a veces, no todos los sábados,
sí,
a veces,
sí.
Sigo necesitando un poco más de perspectiva.
Sí. Sigue hablando Hernán Cassiari.
Y me encanta estar en casa y mirar el paisaje. De lo que construimos con Juli, de lo que hicimos, de nuestra hija y nuestros perros y nuestro tiempo, pero a veces necesito no hablar, por ejemplo.
¿Y reflexionás de lo que hiciste el día anterior?
Sí, me gusta mucho eso. Más que reflexionar, hay una nueva reflexión. Creo que las redes sociales y las reacciones de la gente que te fue a ver.
Sí.
Me gusta mucho ver si funcionó, si estuvo bien, si se divirtieron.
En todo lo que pasó en el día.
En lo que hago.
No en la obra teatral,
porque
dividiendo en tres grandes cosas.
En lo que hago, en general. Cualquier cosa que haga.
Sí, pero situándolo el sábado, lo que pasó el viernes,
sí,
¿no?
Sí,
los tres grandes cosas del viernes.
Soy de mirar, de hacer raconto, de
decir cómo no dije tal cosa.
Preguntarme, esto no salió tan bien, ¿cómo puedo hacer rápidamente para decirle a alguien que me lo solucione para que no me pase de vuelta? Bueno,
ok.
Sí, esas cosas.
Mm.
Ayer, la semana pasada que empezamos con esos streaming, el micrófono que nos pusieron a vos,
sí.
A mí, a todo estaba acá arriba. Después,
sí.
Cuando lo vi, al día siguiente, tapaba la cara.
Nos tapaba la jeta, sí.
Y ya pedí que fuera otro tipo de micrófono, otro tipo de sonido.
Claro.
Ese tipo de cosas, tratar de mejorar, de que sea mejor. No repetir los errores.
Che, cuando vos te imaginabas escritor, siempre te habrás imaginado como idílica
siempre,
la estampita Hernán, ¿no? Más allá de lo físico. ¿Cómo era esa película que te hacías?
Muchísimo, muy distinta a esto.
Eso.
Pero muy distinto. Me parece muy distinto porque no existía internet, entonces tampoco tenías una forma de fantasear con la cercanía del... No tenías la manera de fantasear con la cercanía del lector. Entonces todo lo que podías imaginarte era ser muy bueno escribiendo, que mucha gente te leyera y te mandara cartas, como le pasaba a Cortázar, que le mandaban cartas desde Latinoamérica a su casa de París, o tratar de disfrutar de un éxito si venía sin cirrosis y sin morir antes de tiempo, como solían ocurrirle a los escritores que a mí me gustaban.
A lo sumo una pipa.
Claro, exacto. Exacto, pero mi fantasía de escritor era gráfica, era toda gráfica, era de tipografías, de gramajes de papel, de editoriales, de pasaba todo por ahí, pasaba todo por ahí. Jamás se me hubiera ocurrido un auditorio en donde yo hablara.
Nunca.
Pero ni de casualidad, es que no estaba esa opción.
Pero nunca, pero siempre fuiste así, no tímido.
No, no.
¿Eras tímido?
No, no, tremendamente. Pánico escénico, ¿sí? Pero full, sí.
¿Y cómo? ¿Cuándo?
Después del infarto pasó algo.
Algo, ahí.
Sí, sí, pero.
Fue así.
Sin duda, fue así.
¿Te acordás de la primera la aparición, digamos?
Hubo apariciones anteriores al infarto.
Sí.
Que están en YouTube y te das cuenta de que hay un problemón corporal.
Sí.
De esconder el cuerpo todo el tiempo, independientemente de lo que estuviera diciendo, estaba atrás de algo.
¿El infarto fue en el año?
En el 2015, a finales del 2015. Okay. Pero antes hubo alguno, obviamente, yo tenía ya una cierta repercusión por respecto a que soy tu madre o por lo que fuera.
Y Orsay.
Y Orsay, etcétera. Y yo me acuerdo que hice una charla TED en 2011 que llamaba Cómo matar al intermediario, hablando del proyecto Orsay, de cómo surgió y de cómo estaba funcionando.
Buenísimo ese TED.
Que estuvo linda. Estuvo muy bien, fue muy aplaudida, pero si te fijas en mi actitud corporal, yo estaba...
Incómodo,
muerto de miedo y me temblan los papeles.
Ok.
Y eso fue siempre de esa manera, un poquito. Traté de mejorarlo, pero nunca pensé que ese iba a ser un laburo. Siempre pensé que era ciertas incomodidades que te da el oficio, que tienes que hacer sí o sí. Cuando vino el infarto...
Que estabas condenado a esas incomodidades, ¿no?
Sí, pero que iban a ser esporádicas, no de todo el tiempo. O sea, tampoco me quejaba de eso. Bueno, cada vez que pasara, lo iba a soportar, como pudiera. El infarto lo que generó es que dejé de escribir, que ya no pude escribir.
¿Cuánto tiempo?
7 años. Entonces, al no poder escribir, por una cuestión de haber dejado de fumar, había una síncro entre escribir y fumar tan fuerte en mi cabeza que no... intentaba escribir y estaba tanteando todo el tiempo el tabaco, y el tabaco no estaba, entonces me iba de tema, me ponía de mal humor y dejé de escribir. Pero dejé. Yo escribía un cuento semanal en el diario El Mundo de Madrid, en el Dominical.
Sí. Eso de después de la renuncia del País.
Claro, claro, claro.
Del diario El País.
Claro. Yo escribí un cuento ahí, y entonces todos los miércoles tenía que entregar un cuento a redacción para que lo publicaran el domingo. Y después del infarto intenté el primer cuento y... Sí, no es que no podía escribir.
Tenía el oficio.
El oficio lo tengo. Composición, tema, la vaca, y te hago 600 palabras en 10 minutos. Pero no había brillo en los ojos. El cuento estaba muerto. Salía de la impresora muerto.
¿Qué quedó? Como una depresión del infarto.
Yo creo que para mí hoy, ya con el diario del lunes, que lo pude superar, me parece que entre el fumar y el escribir se fue generando en mi cerebro un ritual. Entonces yo hacía el primer párrafo y prendía el tabaco, el segundo párrafo ya lo hacía con la voluta del humo, ya le ponía un poquito de marihuana al tercero si iba a hacer comedia, porque me llevaba una especie de velocidad crucero muy linda. Había todo involuntariamente había un ritual.
Sí.
Me sacan la mitad del ritual y me queda el papel, la imaginación, pero no me quedan los escalones, la forma en que yo me agarraba. Es como que te cambiaran de casa, pero sos ciego.
Sí.
No sé, qué sé yo, cómo se hace. Lo hacía a trompicones. La gente del diario El Mundo no me dijo nada después del primer cuento. Yo sabía que era malísimo ese cuento. Intenté una segunda vez y le dije yo mismo al director del suplemento de la revista El Domingo, le digo, no me va a salir, renuncio. Y renuncié. Y en ese momento yo creo que el cerebro empezó a buscar el canal de creatividad por el micrófono.
¿Ya en qué año estamos?
Y ahí en el 2015, 2015 y 16.
Pero pará, los 7 años que vos contás, ¿son del 2015 para atrás?
Para adelante.
Para adelante, hasta el 22.
Hasta el 22.
Es decir, de la hecho, pandemia entra.
Por supuesto.
En esa
No, yo no escribí. No, nada de eso, todo lo contrario, ¿eh? Fue un florecimiento. Solamente dejé de escribir.
Ok, dejaste de escribir. Ganaste en otros terrenos.
Y empecé esa misma semana en Perros de la Calle con Andy, que me dijo, dale, estás en Argentina, venite. Y empecé todas las semanas a contar cuentos anteriores, que ya había escrito.
Tengo
una producción enorme.
Claro, por eso.
Y empecé a contar. Y a contar. Y después los teatros, y después la tele. Y me encontré con que había ahí unos signos de puntuación nueva en el silencio, la gestualidad. Hay una cosa que es espectacular, que ni en pedo yo hubiera intentado sin ausencia de cigarro. O sea, esto lo hago sin cigarro, porque nació sin cigarro hablar en voz alta. Entonces lo pude construir de otra manera, hacerlo de otra forma, me divierte un montón. Estoy en un momento, que ya pasaron 9 años, en donde, de verdad te digo, yo me pongo en el escenario, no importa cuánta gente haya del otro lado, y yo puedo generar párrafos.
Okay.
Generar párrafos reales.
Okay.
De escritura real.
Sí, sí. La gente son las teclas de la computadora.
Sí, y lo puedo hacer con naturalidad y con un placer.
Más. Hernán Cassiari, escritor.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Y cuando volviste a escribir, ¿qué fue esa primera vez?
Fue el Mundial.
El Mundial. Claro, fue. ¿El Mundial de movida, con la angustia del primer partido o el final?
No, yo estaba convencido de que ya no era ese mi métier.
Sí.
La escritura. La escritura como una cosa completa. Nunca dejé de anotar cosas que iba a hacer en el teatro.
Claro.
Pero no escribí.
Yo no me imagino que paraste de escribir tanto tiempo. ¿Será que seguías publicando Orsay y que en Orsay estaban las notitas de atrás?
Esto es así. Escribir, cuando yo digo escribir, para que nos quede claro en la conversación, hablo de pensar el párrafo como una entidad literaria, con unas palabras, unos adjetivos, encontrarle en una corrección y un ritmo a un
cuento. Piezas literarias.
Claro. Eso yo lo dejé de hacer cuando dejé de hacer los cuentos del diario El Mundo, una semana después de mi infarto, dejé de hacer eso. Nunca dejé de anotar ideas.
Claro. Seguías escribiendo.
Sí, de hecho, la primera vez que tuve que hacer un editorial para la revista Orsay post-infarto, intentaba y me salía cualquier mierda, porque ya sabía que no podía, y digo, pará, yo ya había empezado a hacer teatro. Vamos a decirle al cerebro que es un monólogo para el teatro.
Claro, le engañás.
Vamos a decirle al cerebro, que justo se hacía, era 2017, volvíamos con la segunda temporada de Orsay, y había una presentación para 1.200 personas en el Auditorio de Belgrano, y yo tenía que salir y decir algo. Digo, vamos a escribir eso. Vamos a anotar lo que voy a decir. Me salió bárbaro.
Claro.
Porque el cerebro dijo, no tiene nada que ver con escribir.
Con literatura.
Es una cosa nueva que hace sin cigarro. Hagámosla.
Estaba vedado de literatura.
Sí.
Propia literatura.
Exacto. Estaba en realidad en la cabeza diciendo, si escribe cuentos, que sea fumando.
Así que te liberó Messi.
Claro, exacto. Fue, al final salió campeón Argentina. Y viste que el día siguiente, o a los 2 días, 21 o 22 de diciembre, llegaron en el avión, que estábamos todos despiertos a las 2 de la mañana.
El 20, ¿no?
El 20.
El martes.
Sí, toda la Argentina trasnochando, porque fue como a las 2:00 de la mañana. En ese momento yo sentí una adrenalina en los dedos que no sentía desde antes del infarto. Algo como. Tenía algo para decir, de verdad. Tenía algo para decir.
¿Y qué apareció? La valija.
Y apareció ese cuento. Ese cuento lo escribí como, no quiero decir en trance, pero sí hay algo en la literatura que seguramente vos lo tenés con el dibujo, que hay un momento de en donde no sos tan consciente de lo que estás haciendo.
Tratá de escribir eso.
Ay, es tan lindo.
Como si fuera literatura, ¿no?
¿Sabés qué me pasa con eso? Que me da la impresión cuando lo he contado a amigos, a parejas, que no te creen. Que.
Bueno, yo te creo.
Hay algo. Que a mí me pasa mucho cuando hago diálogo, sobre todo, que en un momento sé que me pongo a mirar lo que sale de mi cabeza y soy un taquígrafo de algo que está pasando en mi cabeza.
Eso, que son imágenes.
Diálogos, en este caso. En mi caso es como un podcast.
Bueno, pero la valija es una imagen.
La valija son muchas cosas. Hay de todo ahí. Hay una construcción. Me empecé a acordar. Cuando baja Messi.
Okay.
Que está bajando de la escalinata
con la copa.
Con la copa, yo digo, uy, Este apellido yo lo escuché por primera vez en 2003. ¿Dónde fue?
Barcelona.
¿Y dónde fue? En un chat de argentinos inmigrantes. Y empecé a...
Una Magdalena Prustiana.
Exacto. Empecé a recordar, pero estaba haciendo esto.
Sí, sí, sí.
Por primera vez recordaba sin que la ausencia de cigarro me interrumpiera la conexión entre el cerebro y los dedos.
Está bien.
Eso.
Está bien, pero esa enumeración, que puede ser una enumeración como es cuando Borges dice vi en el Aleph, puede resultar simplemente una catalogación de recuerdos. Pero ¿en qué momento viste que ahí hay un cuento?
No,
que hay
lo supe enseguida.
¿Lo supiste enseguida? Lo que enseguida, hay un alboroso y que va, eso se va a transmitir y va a ser un éxito.
No, es una idea. Esa parte es una idea. Lo que sí sabía es que no era justamente una anotación. No estaba anotando ideas para el teatro. Estaba escribiendo con adjetivos, encontrándole la necesidad.
Tono.
Hay una necesidad literaria a veces, que a veces no está, y en este caso sí está, en donde yo quería que las palabras en sí mismas conmovieran independientemente de que yo las leyera en voz alta.
Sí.
¿Sí? Entonces hice todo, es un cuento larguísimo, larguísimo, que salió en la revista Orsay, pero al día siguiente yo tenía que conectarme para la radio, y entonces de ese cuento larguísimo, que son leídos unos 40 minutos, hice una versión de 9.
Un extracto.
Hice un extracto de 9, muy
fue lo
condensado.
Que estalló y que leyó Messi y la mujer. Y
inmediatamente eso. Pasó. Inmediatamente pasó eso. Eso a mí me devolvió las ganas. Dije, pará. El cerebro dijo, adelante. Podés escribir sin fumar.
Sí.
O sea, me dio 7 años de castigo, listo, pero me abrió la puerta. Quiero hacerlo. Quiero volver a hacerlo. Y me encontré con una agenda que estaba llena de otras cosas y que no tenía esa.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Musiquita que nos dejó Hernán Cassiari.
Silbando, con la versión de Julio Sosa con Leopoldo Federico.
Okay.
Me gusta mucho, mucho. Silbando habla de un Buenos Aires que ya no está y de un maleo que va silbando en la madrugada. Es muy, muy lindo.
Una calle en Barracas al sur, una noche de verano, donde el cielo es más azul y es más dulce el canto del barrio italiano. Con su luz mortecina un farol en las sombras parpadea, y en un zaguán se ve a un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del dom, gimiendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y el son que el fuelle rezonga y en la noche se prolonga, el alma de la milonga va diciendo su emoción. Y avanzando sigilosa la sombra del hombre aquel a quien infierno traicionó la ingrata moza. Un quejido y un golpe mortal con que parten desde la sombra, y el relumbrón con que el puñal pegó su taco fatal. Y desde el fondo del dom, gimiendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción.